movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
El Comité de Investigación de la Federación de Rusia comunicó el viernes que la información obtenida de los teléfonos de los terroristas reveló un vínculo entre el atentado en el Krokus City Hall y el conflicto en Ucrania. Para hablar sobre ello estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien. Como siempre, encantado de colaborar con vosotros.
Muchísimas gracias, Juan. Bueno, la jefa de prensa del comité, Svetlana Pitrienko, afirmó que los investigadores obtuvieron datos significativos sobre las circunstancias de la preparación del crimen desde teléfonos que los atacantes querían destruir. Al examinar los teléfonos, se reveló que la sala de conciertos fue elegida como objetivo por parte del organizador del atentado, quien dirigió las acciones de los terroristas. También se informa de que el 24 de febrero de 2024, coincidiendo con el aniversario del inicio de la operación militar especial, uno de los cómplices, siguiendo instrucciones del organizador, encontró en recursos de Internet capturas de pantalla de imágenes de las entradas al edificio Krokus City Hall y de las carreteras de acceso al mismo y se las envió al organizador. El acusado confirmó toda esta información en su testimonio. Además, en el teléfono del terrorista se encontraron imágenes fotográficas de personas uniformadas envueltas con una bandera ucraniana ante unos edificios destruidos y un sello de correos ucraniano con un gesto obsceno, señaló Pitrienko, añadiendo que la información encontrada puede indicar una conexión entre el acto terrorista cometido y la operación militar especial. ¿Qué nos comentas de esto, Juan?
Bueno, aquí yo creo que hay que distinguir dos planos. Uh-huh. Es el plano judicial, lógicamente, hay que buscar, más allá de indicios y pruebas circunstanciales, pruebas que demuestren, ¿no? Es decir, seguramente el seguimiento de estos indicios que se encuentran lleve al final a pruebas, ¿no? A pruebas materiales. También hay que tener en cuenta que posiblemente lo que esté llegando al público sea bastante menos de lo que la investigación ya ha alcanzado. Lógicamente estamos en una fase en la que no van a contar todo. Entonces, bueno, pues vamos sabiendo cositas, posiblemente la investigación esté mucho más avanzada. Eso es lo que es el plano jurídico. Luego hay un plano que es el plano del análisis de cualquier tipo de acontecimiento similar, es decir, de atentado terrorista o sabotaje o, bueno, no sé cómo calificarlo del Krokus, ¿no? Es decir, cualquier matanza de este tipo suelen ser operaciones preparadas que conllevan mucho tiempo. Es decir, no hay que pensar que esto es la obra de cuatro tarados mentales que han venido a Tayikistán y que un día alguien les dijo, tenéis que hacer esto y os damos un dinerillo y ahí tenéis las armas y se puedan hacerlo. Eso no es creíble.
Tal cual, Juan, y perdóname la interrupción, más o menos lo que vinieron a decir Estados Unidos y Alemania con el Nord Stream, ¿no? Que unos ucranianos ahí alquilaron un yate, se tiraron al agua y...
Sí, pero bueno, pero mira, estamos en España. Es que algo parecido dijeron cuando las bombas en los trenes del 11 de marzo. Uh-huh. El atentado en España, es decir, que al final, es decir, eran seis magrebíes que se habían juntado y se habían radicalizado ellos solos entre copazos de whisky y porros, ¿no? Es decir, uh-huh. Es que no, es decir, este tipo de cosas que no, al final no es creíble, ¿no? Es decir, una operación de este tipo conlleva una fase de organización, de planteamiento, en el cual hay que hacer un seguimiento del objetivo, conocerlo, establecer qué días podrían ser, las entradas, las salidas, la gente que puede haber. Es decir, tú tienes que hacer un plan. Hay que elaborar un plan organizativo y eso no implica a cuatro personas, eso implica mucha más gente. De hecho, realmente los que ejecutan nunca son los que tienen el plan organizativo, uh-huh. los que lo desarrollan. Y suele ser otro tipo de gente, que son las que hacen el seguimiento, las que analizan el sitio, las que buscan las entradas y salidas, la vigilancia que puede haber o no haber, dónde están las cámaras, etcétera. Todo este tipo de cosas que es la que para poder elaborar la operación. Es decir, cómo se va a realizar la operación, ¿no? Luego, una vez que eso ya está hecho, sí que ya va un comando ejecutor que ya con el conocimiento de ese plan y siguiendo ese plan ya ejecuta. Y luego tiene que haber un proceso posterior de salida de la operación y de encubrimiento de la misma. Uh-huh. Es decir, con lo cual, esto implica necesariamente a mucha más gente. De hecho, el número de detenidos, no sé si ya va por 16 o 17. ¿no? Posiblemente entre esos detenidos sean todos ejecutores o cómplices de los ejecutores en la organización. Seguramente ahí no están los inductores, ¿eh? Ni muchísimo menos. Y por supuesto menos el anónimo que da las órdenes o el anónimo que en un momento determinado paga a través de una cuenta de bitcoins o una tarjeta de crédito que ha sido emitida en los Estados Unidos y los que van a hacer los pagos, ¿no? Todo esto es muy importante porque al final del análisis de todos estos indicios, pruebas y demás, se puede hacer una imagen de la coherencia que tienen las hipótesis puestas en la mesa, ¿no? Por ejemplo, el comando islamista. Bueno, pues lo que sí podemos decir a estas alturas es que todo el procedimiento que se ha llevado a cabo para realizar esta acción no obedece al esquema habitual de un comando islamista. Entonces, eso ya nos dice algo. O sea, un comando islamista no iba a tener foto ni de banderas ucranianas ni de cosas por el estilo, porque no están en ello. Es decir, el islamista es un personaje fanatizado, muy obsesionado, que no entra en este tipo de particularidades. El islamista no es una persona que lo haga por dinero, nunca. El islamista no es una persona que se rinda, o se inmola, o resista hasta la muerte.
Pero eso no intenta escapar, ¿no?
Claro, no intenta escapar. Es decir,
con vida.
Claro, entonces, si uno, entre las posibles hipótesis, dice, bueno, pues si ya parece que islamistas no son, pues entonces tienes que abrir las otras hipótesis. Y las otras hipótesis pues ya te llevan a otro sitio. Y entonces ya tienes otro tipo de indicios que son efectivamente de dónde han podido surgir el tema de las transferencias de dinero a través de criptomonedas, tarjetas de créditos utilizadas, el que intentarán huir hacia la frontera ucraniana, el que haya banderas. Eso ya te da una pista de por dónde puede estar el organizador. Y del organizador llegas al inductor, ya que en última instancia ha ideado y planificado la operación. Y eso ya apunta en otra dirección. Entonces yo creo que, a ver, seguramente irán apareciendo más informaciones. Seguramente el servicio de inteligencia ruso ya tiene más información de la que se ha hecho pública. Y bueno, pues nos irán dando luces de qué es lo que había detrás de este tipo de actos, ¿no? Hay un precedente. Esto también es importante en el análisis. Quien ya ha realizado actos terroristas puede volver a realizarlos. Y es más, si se le intenta dar montarles una especie de teatro para que parezca un atentado islamista, estamos ante un atentado de falsa bandera. Es decir, que lo adquieran otros de tal forma que culpabilizan un tercero. Claro, si uno sabe que desde 2014 al menos, desde 2016 seguro, grupos islamistas han recabado en Ucrania y han estado al servicio de los batallones nacionalistas ucranianos y del régimen de Kiev. Si además sabemos que lo han dicho públicamente y se han vanagloriado de las acciones terroristas pasadas y de las que pretendían hacer en el futuro por conocidos dirigentes ucranianos, pues no es de extrañar que ellos o otros, sabiendo lo que ellos dicen, organicen este tipo de operaciones. Posiblemente, y esto es a título de hipótesis porque no tenemos datos, ¿no? Posiblemente para esto ni siquiera haría falta que el propio gobierno de Kiev, el propio Zelensky, supiera nada, porque esto lo puede hacer perfectamente el servicio de inteligencia o una parte del servicio de inteligencia puesto de acuerdo con otros servicios extranjeros.
Pero eso no lo descarta igual, ¿no?
Claro, no descarta, claro. Es decir, que cualquiera de las posibilidades, ¿estaba el gobierno en Kiev al día de lo que se iba a producir? Podía estarlo. Pero también podría que no, ¿eh? Que simplemente la dirección principal de inteligencia que dirige Budanov y su camarilla habían podido decidirlo por su cuenta y riesgo a instrucciones del MI6 británico, por ejemplo. Y a espaldas del propio gobierno de Zelensky y a espaldas de los propios norteamericanos. Todo puede ser. Lo que está claro es que todo apunta a que no es un atentado islamista y que al menos la organización y el encubrimiento pasa por Kiev y de ahí a los servicios occidentales.
Sí, eso es lo que han dicho por estos días también el propio canciller de Rusia, Sergei Lavrov, ¿no? De ese nexo que hay entre el atentado terrorista y servicios especiales occidentales, ¿no? Así también el propio Patrushev lo dijo también, ¿no?
Claro, es que, mira, si pensamos, por ejemplo, en atentados islamistas, por ejemplo, de la época chechena, ¿no? Con el terrorismo checheno hace 20 años en Rusia, claro, es que estábamos hablando de una organización terrorista chechena amparada y apoyada por Occidente. Es que lo que no es creíble de ninguna de las maneras es que un barbero, un taxista, un conductor de autobuses, un parado y cuatro amiguetes hayan montado esto. O sea, eso sí que no es creíble. Vamos, sería caso único en el mundo, ¿eh? De la misma manera que no eran creíbles lo de los 6 saudíes de los aviones o lo de los 6 magrebíes que volaron los trenes en Madrid en 2004. No es creíble. Simplemente basta hacer un ejercicio mental. Intente usted, pues seriamente, ponerse a hacer un ejercicio de decir, bueno, si yo quisiera hacer algo parecido, ¿qué es lo que necesito? Y verá lo que necesita. Necesitará vehículos, alquilar pisos francos, hacerse con las armas, guardar esas armas, documentación para moverse, cámaras fotográficas para hacer fotos del lugar objetivo, vivir a cuenta del tema, porque no puedes estar yendo a trabajar y no, ahora que salgo del trabajo, ahora ya me voy a mirar, a ver si. Es decir.
Y mucho dinero, Juan, mucho dinero.
Claro, claro, es mucho dinero y mucha gente. Es decir, para una operación de ese tipo, al final es mucho dinero y mucha gente. Son contactos, son gente que te traslada de un sitio a otro, no levantar sospechas, necesitas documentaciones falsas. Lo que digo es que al final se implica a tanta gente en toda la fase de organizativa que, hombre, que no, es decir, no estamos hablando de hace 20 años que existía una organización chechena que tenía gente y además no solo que tuviera gente, sino que estaban parada, apoyada, financiada y demás por un petromonarquía de Oriente Medio, por los servicios secretos occidentales, es decir, aquello no era cuando aquellos chechenos organizaban esos actos terroristas brutales, no era una cosa de cuatro piraos que se habían juntado para hacerlo. Estábamos hablando de algo muy organizado. Y este caso es igual. Es decir, no este caso solo de Moscú, estos casos de tipo de masacres organizadas de esta manera indiscriminadas y demás, es igual. Necesitan una fase de preparación que implica muchos medios, humanos y materiales y económicos.
Hablando de medios humanos, materiales y económicos, Juan, te propongo entrar un poco, y que tiene que ver un poco con esto también, ¿no? Un poco o mucho. Se ha cumplido el 4 de abril 75 años de la OTAN, que decidió crear una misión especial dedicada a Ucrania, según declaró el jueves el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslav Sikorski. Hemos tomado la decisión de establecer una misión de la OTAN, afirmó el canciller, agregando que esto no significa que entremos en guerra. ¿No significa que entren en guerra?
Aquí la pregunta es, ¿entonces qué significa? Claro, la pregunta, ¿entonces qué significa? ¿Ustedes crean una misión especial para qué? ¿Para ayudar a Ucrania? No haría falta. Pero es que además ya vemos lo que hay. Que es que, o sea, todo al final se reduce a que el señor Stoltenberg haga un planteamiento de un plan de 5 años de 100.000 millones de euros para entregárselos a Zelensky.
Que a algunos le quedaron el ojito blanco, dice, ¿no?
Claro, vamos a ver. Es decir, esto para que el oyente no se entienda, esto significa que cada familia media europea va a tener que poner de su bolsillo 700 euros para este plan.
Claro, porque ahí volvemos. ¿De dónde sale el dinero,
claro,
no?
Claro, el dinero no sale, es decir, no coge Stoltenberg la cartera, saca la cartera y pone ahí los 100.000 millones.
Tampoco va robando cartera por el metro, claro, ¿no? Ni nada de eso, ¿no?
Claro, nada, nada. Al final, ¿el dinero quién lo va a poner? Pues los desgraciados de los europeos, que son los que van a pagar. Los que van a pagar, ¿el qué? ¿Qué van a hacer con esos 100.000 millones? Pues esos 100.000 millones van a servir para comprar armamento, de lo cual se va a favorecer al complejo militar industrial, fundamentalmente Norteamérica. En su inmensa mayoría va a ser el complejo militar industrial norteamericano. Es decir, que de esos 100.000 euros que van a pagar los ciudadanos europeos así de su bolsillo, pues de esos 100.000 millones de euros, pues seguramente el 60 o 70% va a ir a parar a las compañías de armamento norteamericanas. Y el resto se lo van a repartir entre empresas que tengan intereses en Ucrania, entre los oligarcas ucranianos, Zelensky y su camarilla, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? No desde 2022, desde 2014. Que es que, es decir, no estamos ante nada nuevo. Con lo cual, esto es otra estafa más que se realiza a los europeos, que con el cuento de la militarización y de que hay que ayudar a Ucrania por la defensa del mundo libre, el orden basado en reglas y demás zarandajas y monsergas que a los que nos tienen habituado, pues bueno, pero es lo que toca. Pero, a ver, este es el relato de la OTAN de siempre. Es decir, no nos olvidemos de una cosa que tiene un tono humorístico, pero que no deja de ser significativo. Es que el aniversario de la OTAN coincide con el Día Internacional de las Ratas. Yo no sé si eso tendrá algún significado cósmico.
Esa es la frase, ¿no, Juan?
No sé si tendrá algún significado cósmico esto, pero es muy ilustrativo, ¿no? Y es que, a ver, son 75 años de historia sanguinaria. Es decir, en la cual muchas veces, fíjate, nos fijamos más en las últimas décadas, primero porque las hemos vivido, ¿no? Y además han sido más dramáticas, vamos a decir, la agresión a Yugoslavia o Afganistán, la guerra en Irak o en Libia, la guerra en Siria, y otras. Pero es que si vamos y tiramos hacia atrás, la historia ha sido siempre la misma. Ha sido historia de golpes de Estado, historia de apoyar dictaduras como la de los coroneles en Grecia o la de los militares turcos. Ha sido organizar atentados, ha sido la red Gladio cometiendo actos terroristas en medio Europa. Es que si vamos para atrás, al final hay una continuidad histórica. Y es que la OTAN, los 35 años de la OTAN, se resumen en el primer postulado que realizó su primer secretario general. Esto es una organización para tener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes abajo. Ese es el resumen absoluto de la historia de la OTAN. Una OTAN que nace con la intención de una serie de países colonialistas de intentar mantener ese poder colonial o al menos poder seguir explotando de alguna forma ese privilegio, ¿no? Y estamos hablando de aquellos primeros países de la OTAN, ¿no? El Reino Unido por delante, que es el inventor del chiringuito, y después de ello, pues los Países Bajos, Bélgica, Francia, etcétera, ¿no? Es decir, pues eso, las clásicas potencias coloniales europeas, a la que posteriormente ya se unieron luego ya los Estados Unidos y otros países, hasta que ya con la entrada de la Alemania Occidental, la República Federal de Alemania, incumpliendo los acuerdos del final de la Segunda Guerra Mundial, meten a la República Federal Alemana en la OTAN. Y es lo que obliga al bloque del Este a crear el Pacto de Varsovia. O sea, que es que estamos hablando de una historia que desde el primer día ha sido lo mismo, ha sido siempre lo mismo. El interés de la geopolítica británica y de los intereses británicos y de la City de Londres por mantener tener sus privilegios coloniales. ¿Qué más podemos decir? Pues que siguen la tónica. Es decir, siguen la tónica y, bueno, pues hasta que Europa no se quite encima esa losa sanguinaria, ni podrá crearse un orden justo, libre y soberano.
Juan, y con esta idea que exteriorizó tan fervientemente Macron, ¿no?, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de enviar tropas a Ucrania, que luego se le fueron sumando esos países bálticos, ¿no?, y otros más. El asunto es que además ya han muerto muchos franceses vestidos de mercenarios en el teatro ucraniano. El asunto es que el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, manifestó que si la OTAN enviara tropas a Ucrania, el ejército ruso las considerará enemigas. Explicó que al entrenar en Ucrania, los soldados de la alianza tendrían que seguir las órdenes de las tropas del régimen de Kiev, lo que significaría que pasarían a formar parte de las fuerzas regulares que ahora luchan contra Rusia. Por eso, solo se les puede tratar como a enemigos. Y destacó que, a diferencia de los desafortunados ucranianos, los soldados de la OTAN no fueron obligados a ir a la guerra. No tomar prisioneros, dijo Medvedev. ¿Va por ahí la cosa, Juan?
Hombre, es que hay que entender una diferencia clara. Vamos a ver, el conflicto en Ucrania, en el teatro de operaciones ucraniano, por Rusia siempre se ha visto como una especie de conflicto entre hermanos, como una especie de guerra civil. Por eso siempre el intento de no hacer daño a la población civil ha pesado siempre mucho, y por eso pues, las ciudades ucranianas no están como Gaza, ¿no? Pero claro, eso puede servir para los ucranianos, que son cosas que Kremlin considera que es un pueblo hermano, pero eso no va a servir con enemigos históricos como son los países de la OTAN. Por lo tanto, es decir, a ver, si actúas sin declaración de guerra, como un actor beligerante, con tropas sobre el terreno, ¿qué esperas? Es que eso no es, vamos, no es el caso de Rusia, es que el de cualquier país que tenga un conflicto militar y que hay tropas de otro, de un tercer país, allí luchando contra ti. Hombre, eso a efectos es una clara declaración de guerra, una clara acción de beligerancia, con lo cual evidentemente serán considerados como enemigos, pero no solo que serán considerados como enemigos, sino además como enemigos especiales, como enemigos históricos. Históricos y como enemigos que han ido allí a otro tipo de objetivo que no es el que se supone que existe entre una parte de la población ucraniana y otra que, por motivo de lo que ocurrió en 2014, acabó en una guerra civil. Estamos hablando de una cosa de naturaleza absolutamente distinta, que ya ocurre desde abril de 2022, cuando, una vez firmado el preacuerdo de paz, es la propia OTAN la que impide a Kiev ratificar ese acuerdo. A partir de ese momento, el conflicto cambia de naturaleza y se convierte claramente en una acción hostil de la OTAN contra Rusia. Y de ahí ha venido todo después. La ampliación Suecia-Finlandia, el cierre de la frontera finlandesa, la acumulación de tropas en el Báltico o en la frontera del Este, etcétera, etcétera. Es decir, eso ha venido ya después. Es más, la reconstrucción por dos veces del propio ejército ucraniano, que había sido destruido. Entonces, no debemos llamarnos a engaño. Es decir, no, Macron no se debe llamar a engaño. Sabe que enviar tropas allí es entrar en la guerra. Por eso pienso que finalmente no lo va a hacer.
Después está el tema también, que tal vez sea así realmente más preocupante, el tema de Moldavia, ¿no? Que Francia ya va a enviar soldados a Moldavia, que la OTAN está haciendo movimientos ahí, ante la perspectiva de que entren en Transnistria, donde hay soldados rusos, ¿no? Eso puede derivar en cualquier cosa, Juan.
Por supuesto. En el tema de Moldavia hay un punto caliente, que es el tema de Transnistria. Pero no es eso, yo creo, lo más grave. Yo creo que lo más grave que ellos ven en el horizonte es que la propia población moldava en las siguientes elecciones va a votar al partido prorruso y pierde Moldavia. Pierde Moldavia, Transnistria queda tranquila, ¿eh?, y la situación se les pone ahí más complicada. Un poco como ha podido pasar con Eslovaquia o con Hungría. Sí, se pueden acabar encontrando con una situación más delicada. Es decir, ¿por qué? Porque además, cuando esto ocurre, son procesos que no sabes cómo pueden acabar. ¿Por qué si detrás de Moldavia ocurre algo parecido? Por ejemplo, en Bulgaria, Chile, o en algún otro país de la Europa del Este. En el fondo, toda la Alianza Atlántica está cogida con alfileres. Está cogida con el soborno del dinero, de fondos europeos, de ayuda de todo tipo. Está cogida con los alfileres de que, de alguna forma, siempre está Estados Unidos detrás. Pero si gana Trump, ya no sabemos si va a seguir estando detrás. Está cogida con el tema de que, de alguna forma, alentamos la amenaza rusa, eso hace que militaricemos la Unión Europea, con lo cual implica mayores inversiones en armamento, intentamos solventar cierta crisis económica a costa de una demanda artificial, una demanda agregada de forma artificial, y además un mayor control social. Es decir, hay razones por las cuales países de la Europa Occidental pueden pensar que esto a la larga puede resultar de alguna forma rentable, ¿no? Por ejemplo, Macron, uh-huh, que piensa que la morterada de dinero que va a alimentar el complejo militar industrial, como Francia, si hubo país en Europa que tiene un cierto complejo militar industrial mínimamente presentable, le va a caer a él parte del pastel. Por eso le interesa la militarización de Europa, porque él se va a beneficiar directamente. Sus empresas, su complejo militar industrial se va a beneficiar. Claro, es decir, pero esto, todo esto es muy contradictorio. Todo esto está cogido muy con alfileres. ¿Qué va a pasar en las siguientes elecciones alemanas? No se sabe. ¿Qué va a pasar en las siguientes elecciones francesas? Son el año que viene. ¿Va a ganar Macron? Bueno, no, Macron, Gabriel Attal, que será el sucesor de Macron, va a ganar. Y si no es así, ¿qué puede pasar? Es decir, en estos momentos están entrando en un momento de cierto pánico, donde tienen que intentar de alguna forma hacerle ver a la opinión pública que estamos ante una amenaza, vamos, apocalíptica, para que la gente esté dispuesta a admitir toda una serie de sacrificios, a admitir un deterioro brutal de los valores democráticos y a admitir unas élites políticas que de otra forma estarían ya, vamos, absolutamente caducadas.
Muchas gracias, Juan.
Pues venga, un saludo.
Sputnik, contamos lo que otros callan.